Hermano, que Dios les bendiga. Adiós, mira, Jesús Natividad Cabán Rodríguez, ¿cómo está? ¿Está bien? Qué bueno, mire, saluden a Jesús Natividad que está aquí. ¿Ya lo saludó? ¿Se va a quedar con nosotros para el estudio, don Jesús? ¿El pastor? ¿Está de vacaciones ahí detrás? Nos vemos, Jesús. Cuidado al cruzar ahí. Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición estar en la casa del Señor hoy, primer día de la semana. Me parece que van siglos que no estoy acá arriba. Mi sobrino estuvo ahí ocupándose los estudios de los domingos. Lo hizo muy, muy bien. Siempre es gratificante, esperanzador, ver cuando nuestros jóvenes echan el cuerpo al agua, como decimos en el campo, y se van preparando, sobre todo en las cosas que realmente tienen importancia, que lo más importante es servir al Señor. Y mientras tengamos jóvenes que estén dispuestos a dar la batalla, a dedicar tiempo al Señor, las primicias de su vida, entregárselas al Señor, siempre habrá evangelio, siempre habrá el canal para poder transmitir la palabra del Señor. Y por eso le damos gracias a Joselito por haber hecho el esfuerzo y durante todas estas semanas habernos llevado a través de la carta de Santiago a la iglesia. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, y el tema es cuando las relaciones chocan. Y el estudio de hoy va por título: hasta los cristianos chocan. Cuando pensamos esa palabra pensamos en un accidente, pero aquí lo que se refiere es a una confrontación. Cuando hay una disputa, cuando hay estática entre las personas. Y aquí yo creo que hay personas quienes han vivido mucho y pudieran pensar en distintos conflictos a través de la vida. No solamente en lo personal, estoy seguro que en lo personal podemos pensar todos en situaciones que para nosotros han sido incómodas respecto a nuestras relaciones con otras personas. Pero quisiera que ustedes pensaran en el conflicto a nivel mundial que usted pueda pensar que a usted le causó mayor ansiedad, angustia, preocupación. ¿Alguien quisiera compartir con nosotros algún evento a nivel mundial, a nivel local, que para usted fue angustioso? ¿Alguien que quiera compartir con nosotros? Puede pensar en guerras, puede pensar en situaciones en el país. Joselito quiere compartir. Ah, no, tú tienes micrófono. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién? Hermana Úrsula. ¿Está apagado?
Sí, hace poco, pues cuando sucedió lo de los Twin Towers, que eso fue una cosa como que uno se conmovió, porque yo decía, hay muchos cristianos ahí también y pues mucha gente que va a sufrir y todas esas cosas. Eso fue algo que me impresionó mucho.
Amén, amén.
Así del mundo.
Exacto, ¿verdad? El evento de las Torres Gemelas allá en Nueva York, ¿verdad? El 9-11, ¿quién nos recuerda eso? ¿Algún otro conflicto? ¿Alguna situación que pudiera haber causado angustia, hermano Pablo?
Una situación que me causó un poquito de angustia fue ayer cuando estaba pues mirando la televisión en el canal americano y había uno de estos barcos que llevan turistas de la Carnival. Quisieron entrar a México y no los dejaron entrar porque supuestamente había una persona que tenía el ébola, que no es, porque lleva ya 20 días que está en cuarentena. Es una muchacha que había estado con el hombre que murió, una enfermera, y pues recogió esas vacaciones y se fue. pero que le han hecho todos los exámenes y sale bien, pero ella está en, la tienen metida en un cuartito en cuarentena.
Okay.
Y por esa razón no dejaron entrar a ese barco y lo desviaron otra vez para Texas. Entonces, yo digo, porque eso crea problemas, le crea problemas a ambos gobiernos.
¿Seguro?
Y, sí, a ambos gobiernos, porque ellos van a gastar su dinerito ahí, ¿me entiendes? Y no lo dejan entrar. Eso ayuda mucho a la economía cuando estos barcos llegan y visitan. Y entonces, por una cosa que verdaderamente eso, supuestamente eso no se pega, a menos que sea por contacto, por las segregaciones del cuerpo, y la gente ya andan por la calle con unas máscaras, no quieren saludar a nadie, no quieren abrazar a nadie.
Uh-huh.
Y digo, esto está bien chocante, digo, es bien chocante, sí. Y yo digo, pues, sabemos, ¿verdad?, que las cosas no se van a poner mejores, que estas cosas van a seguir sucediendo y se van a seguir sucediendo más plagas, ¿me entiendes? Esto es una cosa que el hombre no la puede controlar.
Seguro.
¿Me entiendes? Vi que también Canadá envió unas vacunas, unas 800.000 vacunas para vacunar, para probarlas, ¿ves? Es para probarlas. Si surgen efectos, pues las van a tener guardadas, ¿verdad? Pero si surgen efectos, las van a hacer en masa para proveerle al mundo entero.
Uh-huh.
Eso es todo. Gracias.
Muy bien. Y ahí quien se beneficia es la farmacéutica. Pero eso es otro tema. Pues tenemos muchos conflictos, ¿verdad? Estoy seguro que muchos pudieron haber pensado en la Primera Guerra Mundial, Segunda, no que ustedes hubiesen vivido para ese tiempo, ¿verdad? Pero uno conoce de la historia, Primera Guerra Mundial, por algo se llamó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo actualmente. Las personas dicen, no va a haber Tercera Guerra Mundial, pero ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Todo el mundo contra todo el mundo. Exacto, distintas guerras civiles. Hay muchas guerras que muchos de nosotros quizás no enfocamos muchísimo, ¿verdad? En África, de continuo, distintos levantamientos en distintos países en África, mayormente por la pobreza. Y a nivel, a gran escala, pues estos son grandes conflictos. Y entonces podemos reducirlo y pensar en otros conflictos a nivel de algunos países, regiones dentro de países. Cuando vemos las luchas por segregación racial en distintas partes del mundo, para nosotros pensamos pues en los Estados Unidos, la segregación racial, los blancos en un lado y todos los demás en otro lado, al punto de que se veían letreros que decían for colored en unos lugares, ¿verdad? Y usted ve las fotos estas de la fuente, esta era la fuente para las personas de raza blanca. Y todas las demás personas, las personas de raza negra, los latinos, si usted tiene algo de color en su sangre, y no me refiero al color de la sangre, me refiero a su raza, pues le tocaba en otro lado. Que si había que sentarse en la parte de atrás del autobús, no podían mezclarse los niños blancos con los negros en las escuelas. Tremendos conflictos. Si hubiese alguien que atentara contra ese orden, contra el status quo, pues estaba en riesgo, al punto de que vimos a un presidente ser asesinado precisamente por sus perspectivas distintas. Estoy hablando de JFK y distintos otros atentados que vemos a través de los tiempos, personas quienes luchando por los derechos de las personas, Martin Luther King, Malcolm X, dan su vida por defender y apoyar unos derechos. Pues vemos que todos estos conflictos representan unos puntos dentro de la historia que subrayan la capacidad de los seres humanos para contrastarse unos con otros y muchas veces atender las diferencias de una manera malsana. No manzana con N, sino malsana, incorrecta. Y usted dice, ¿qué tendrá que ver esto con el estudio? Pues, si lo vamos yendo desde lo grande hasta lo pequeño, Pues vemos que hasta en los hogares hay diferencias. Matrimonios que no pueden ponerse de acuerdo respecto a algo, disuelven sus lazos matrimoniales. Hermanos con hermanos. Diferencias a veces pequeñas llevan a unas grandes luchas y muchas veces unas enemistades de una forma increíble. Pues nosotros que somos hermanos en Cristo, pues no estamos exentos de ser diferentes o tener diferencias, debo decir. En mi ámbito de trabajo, una de las cosas que yo siempre exhorto a las personas quienes me rodean es que tenemos que estar, si en algo debemos estar de acuerdo, es que podemos estar en desacuerdo. El que usted y yo no estemos de acuerdo respecto a algo, no quiere decir que usted y yo no podamos ser amigos. Podemos amarnos igual y debe haber un diálogo. Diálogo coherente, donde yo pueda escuchar lo que tú tienes que traer a la mesa y tú puedas escuchar lo que digo yo. Y aún después de ese diálogo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero al menos tuvimos la deferencia de poder darle la atención a los puntos que pudiéramos cada uno haber traído. Y muchas veces en esas conversaciones se llega a un acuerdo y las personas cambiamos. A veces nos damos cuenta de que hemos estado pensando en la dirección equivocada. Pues el estudio de hoy es bastante sencillo, pero no por ser tan sencillo deja de ser profundo. Vemos nosotros en el Evangelio de Lucas como en un capítulo antes de esto, pocos versículos antes del capítulo anterior al capítulo 10, Lucas comienza a narrar lo que muchas personas han llamado el viaje de Cristo a Jerusalén o el viaje hacia la cruz. Y ahí el Señor va enfrentando distintos antagonismos, distintas personas quienes tienen estática con él, quienes quieren contradecir lo que él representa. Y aquí vemos en la porción que vamos a estar considerando la visita que él hace al hogar de unas personas quienes él ama muchísimo y quienes le aman a él, reciprocan ese amor. Y podemos ver dentro de esa familia, en dos hermanas específicamente, una diferencia de criterio. Que el hermano Pablo y yo, seamos hermanos y nos amemos, no quiere decir que él tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo. Ahora, lo que es importante es cómo nosotros enfrentamos la diferencia de criterio. Hay instancias que uno escucha a alguien diciendo algo y usted sabe que usted no está de acuerdo con lo que dice la persona. Pero como adultos, y específicamente como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, pues hay que atender esas situaciones. O sea, no podemos permitir que ese tipo de aspereza vaya creciendo, vaya aumentando, al punto de que nuestra relación como hermanos se vea afectada adversamente. Es bien importante que nosotros veamos esto. Una de las cosas que vemos que crea conflicto es la diferencia de intereses. Las grandes guerras que se luchan, siempre se han luchado y se seguirán luchando desde aquí hasta el día que venga Cristo Jesús, son por intereses. Hay personas quienes lo simplifican y dicen, no, es por petróleo. Sí, eso pudiera ser una cosa, pero hay instancias en las cuales no estamos viendo realmente qué es lo que es clave, qué es lo que es central. Nosotros entendemos que todo lo que es malo en el mundo viene porque las personas no tienen temor de Dios. Eso es lo fundamental. Si las personas no tienen temor de Dios, no van a enfocar su vida en esa dirección. Si usted tiene temor de Dios y usted ve que alguien obra incluso en contra de tus intereses personales, pero el tú ceder espacio para que esa persona se pueda manifestar pudiera ser de bendición, pues tomas la decisión que es correcta y glorifica a Dios. No sé si me entendieron. Yo creo que eso es clave, es fundamental en lo que nosotros aprendemos a través de toda la palabra. Si todos pudiéramos hacer esto y todas las personas en el mundo pudieran internalizar esa verdad que nosotros adquirimos solamente a través del Espíritu Santo que yace en nosotros, entonces ahí realmente habría paz. Pero la paz no se obtiene excepto si hemos todos reconocido a Cristo Jesús como el Señor. Por lo tanto, no habrá paz absoluta hasta que venga Cristo por su iglesia y todas las cosas en el mundo hayan sido disueltas de la manera que está escrito en la palabra y todo se ha reconstruido de la manera que Dios tiene previsto que suceda. Pues vamos a ver esto, a grosso modo, tres puntos a través del estudio que enfocan en las prioridades. Bueno, hay intereses y esos intereses nos llevan a tener prioridades. ¿Alguien que me defina lo que significa eso de prioridad? La importancia, lo más, las cosas importantes, dice la hermana Monserrate y lo que dice la hermana Angie. La importancia que le damos a las cosas. ¿Cuáles son algunas prioridades en su vida, hermana Monserrate? Algunas prioridades que usted tiene en su vida. Dale el micrófono, hermanita.
Pagar mis deudas a tiempo.
Importante, ¿verdad? Una prioridad esencial.
Pero lo primero para mí es Dios.
Amén.
Esa es mi prioridad.
Amén. Prioridad para el cristiano debe ser el Señor, debe ser Dios. ¿Alguien quisiera compartir con nosotros alguna otra prioridad que deberíamos nosotros considerar? Las prioridades cambian dependiendo de nuestras edades, dependiendo de nuestros roles en la vida. La hermana Marcia está asintiendo con la cabeza. Quisiera que ella nos dijera algún ejemplo. ¿Cuáles son algunas de tus prioridades, hermana? ¿Cuáles son algunas de tus prioridades?
Pues el bienestar de mis hijos. Pues de unos meses para acá, mi salud es lo que uno tiene aquí.
Sí.
Pero cuando uno es joven, por eso que a veces uno dice, el pastor lo decía el martes en el estudio, cuando uno es más joven, pues uno, la prioridad es tal vez estudiar. Pues uno no tiene, realmente no hay ningún, yo diría que son muy pocas. Porque uno, pues, le dan todo. Y realmente lo que te, muy poco, a veces lo que se te exige. Pero cuando uno va en, el medicamento me quema la garganta. Cuando uno va entrando en edad, que ya uno tiene más responsabilidades, las prioridades cambian.
Amén.
Porque ya uno tiene que, vamos a decirlo así, uno tiene que buscársela.
Seguro.
Y ahí es donde todo cambia. Pero sí, las prioridades, según uno va pues, cambiando, unas cosas van queriendo más importancia y lo que era importante dejó de serlo.
Exacto. Gracias, hermana. Y fíjense ustedes que las prioridades de todas las personas no son las mismas y por eso es que tenemos que estar pendientes a cómo es que nosotros estamos visualizando todo. Hay instancias que nosotros tenemos una definición demasiado simplista respecto a lo que debe ser la prioridad en la vida de todas las personas. A veces conocer la contestación correcta a la pregunta no necesariamente quiere decir que estemos viviendo esa contestación. ¿Me expliqué? El yo saber que Jesús, que Dios, que Jehová debe ser la prioridad de mi vida, no quiere decir que yo necesariamente esté poniendo a Dios como prioridad en mi vida. Y no siempre pretender que estemos nosotros obrando conforme a ese precepto bíblico significa que verdaderamente lo estemos haciendo. Y ahí es donde se pone difícil la cosa, se pone un poquito más complicado, se pone más abstracto y por eso es que este estudio es tan esencial, tan importante para nosotros ver de manera bastante sencilla cómo es que nosotros pudiéramos estar errando, tuviéramos estar fallando en servir al Señor como Él demanda, aún pensando nosotros que realmente lo estamos haciendo. Las prioridades cambian, hermano, como decía la hermana Marcia. Muchos jóvenes utilizan la expresión YOLO, YOLO en inglés, ellos todo lo abrevian. Y lo que significa es you only live once, solamente vives una vez. Y esa es la mentalidad de muchas personas, no solamente de los jóvenes. Pues, vive tu vida, disfrútala al máximo, porque solamente tienes una vida. Pues la Biblia también dice eso. Tienes una sola oportunidad para agradar al Señor con tu vida. Tu vida es una sola, por lo tanto, debes utilizarla para agradar al Señor, para glorificarlo a Él. La palabra nos dice que nosotros fuimos creados con eso en mente, que nosotros pudiéramos agradar al Señor en todo, pudiéramos darle la gloria a Cristo Jesús. Pues es necesario saber dónde tenemos nuestras prioridades. Es necesario entender cuáles deben ser nuestras prioridades de acuerdo con la palabra de Dios, pero tenemos que hacer una introspección. El que yo sepa, y estoy siendo repetitivo, pero me parece que esto es esencial, es clave. El que yo sepa que Dios debe ser la prioridad de mi vida, no quiere decir que eso siempre es así. Y yo me atrevería a decirlo sin temor a equivocarme, que si nos entrevistamos cada uno, podemos identificar distintas partes en nuestras vidas, incluso en tiempos recientes, en los cuales Dios no es nuestra prioridad. Aún sabiéndolo, hay instancias en las cuales hay ciertas cosas que hacemos y la manera que obramos demuestra realmente que nuestra prioridad en ese momento no es Dios. Y pudiéramos nosotros justificarnos. Pudiéramos decir, no, no. En este momento parecería eso, pero era por esto y esto y esto. Pero el Señor conoce eso. Por eso es importante estar delante del Señor como somos. Porque a Él no lo podemos engañar. Pues mire, hay distintas aplicaciones, ¿verdad? Primeramente, tenemos que considerar que este detalle de que las personas tengan diferencias es algo natural. Yo amo a mi hermano Gerardo, pero hay cosas, quizás, como actúo yo, como pienso yo, como obro yo, que quizás no sean paralelas a las maneras que la haría el hermano Gerardo. Quizás yo hago algo, y el hermano Gerardo dice, está bien, pero eso yo lo haría de esta manera, o viceversa. Y eso no quiere decir que tenemos que estar enemistados. No quiere decir que uno de los dos tiene que estar mal. ¿Cuántas veces allí en una casa donde viven 8 personas a alguien se le ocurre fregar de una manera y ahí alguien le dice, no, pero es que eso no es así, eso se debe hacer de esta manera? Pero el fin debe ser que los trastes queden limpios. Que si usted lo hizo de una manera, lo hizo de otra. ¿Los trastes quedaron limpios? ¿Ese era el objetivo? Pues, gloria a Dios, se fregó. Pudiera haber diferencia. Algo tan trivial como eso pudiera crear roces entre las personas. Pues mire, debemos nosotros considerar dónde están nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad respecto a los distintos asuntos? Y en lo que respecta al servicio al Señor, el hermano Andrés puede que obre de una forma y él sea más comedido, más pausado, pero aún así está haciendo la obra del Señor. Quizá yo sea más alborotoso, más presentado, pero estoy haciendo la obra del Señor. Ese es el fin. No estoy diciendo que el fin justifica los medios. No es eso lo que estoy diciendo. Porque hay ciertas cosas que ciertamente debemos estar de acuerdo que no se valen. Pero si estamos agradando al Señor en lo que estamos haciendo, aun cuando estemos haciendo algo distinto para llegar al mismo objetivo, no tiene que representar esto un conflicto grande. Pero vamos a estar viendo 7 versículos, del 38 al 42 del capítulo 10 de Lucas. Y vamos a ir al primero. Y quisiera que Joselito, tú tienes el micrófono, lees esa primera parte, versículo 38 de Lucas 10.
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Amén. Pues estábamos diciendo que esta porción ya el Señor ha comenzado un viaje hacia Jerusalén. Ha comenzado un viaje hacia la cruz. Y todo lo que Él hace desde el capítulo anterior en la narración de Lucas, marca precisamente ese progresar hacia su muerte. Pues Él para en la casa de Marta. Jerusalén está aquí. Betania está aquí. Betania, aquí está el Monte de los Olivos, por aquí, por esta partecita aquí. Betania quedaba al este del Monte de los Olivos. Desde Betania hasta Jerusalén, narran que es una caminata como de 3 millas, aproximadamente. Tardaría una persona promedio 55 minutos, un poquito menos de 3 millas quizás. Te iba por ahí para abajo comiendo higos, tranquilito, conversando, tomando un poquito de agua y comiéndose su higuito. Y llegaba a Jerusalén porque era la forma más fácil para llegar allí atravesando el Monte de los Olivos. Era una ruta que era bastante común desde Betábara, ¿verdad? Era más fácil pasar por aquí por Betania y subir a Jerusalén. Pues el Señor para en casa de Marta. Y usted ve esta porción de la imagen, que era una porción de la imagen que vimos nosotros, en que utilicé para la carátula del estudio. ¿Quién usted piensa, según la narración que ustedes ya conocen, será esta? ¿María o Marta? María. ¿Por qué usted pensaría que es María y no Marta? Porque en ese... ¿Perdón? Marta estaba en la cocina. Entonces usted dice, pero muchas personas, yo incluso, lo he mirado en distintas ocasiones, obviamente después de uno estudiarlo y saber, ¿verdad? Pues uno se da cuenta de cuál es el asunto. Sin embargo, nuestra cultura muchas veces nos dice, y nos capturamos nosotros haciendo esto, que debemos nosotros ser lo más hospitalario, hospedadores posible. Alguien llega a tu casa y llegó de imprevisto, de momento te puso en una situación difícil. Yo sé que en casa de momento alguien llama, mira fulano que voy de camino para allá, estoy allí en un rato. Y se forma un reperpero. Que si mira, que si limpien la sala, que si pasen la escoba, que si limpien por aquí, que si hay que preparar qué sé yo qué. Debe haber por lo menos café, hay leche, qué sé yo qué, hay que salir a la tienda y para poder recibir a las personas de la manera que uno quisiera que atendieran a uno, la manera que las personas merecen. Y a ver, haciendo esto muchas veces perdemos algo de lo que debería ser la experiencia de ese contacto. No sé cuántos de ustedes son así, ¿verdad? Yo conozco algunas personas bastante bien aquí, pero no les voy a poner en evidencia, que pudieran ser mucho así, ¿verdad? Que un evento de hermandad, compañerismo, familiaridad, pudiera convertirse en una situación que pudiera ser hasta tensa para la persona, ¿verdad? Yo en distintas ocasiones me he sentido así, que uno quiere que las personas estén tan y tan bien que ese momento usted no lo disfrutó. Piensen en distintas actividades. Usted dice, tales actividades. Hay distintas personas que le celebran quinceañeros a las nenas. Yo no voy a criticar eso. Si lo hacen, fantástico, muy bien. Pero quienes lo hacen muchas veces entran en una serie de deudas, ¿verdad? Unos gastos exorbitantes. Y ese día es un día que lo disfrutó todo el mundo, menos la familia de la quinceañera. Y la quinceañera, que si ponte aquí para esta foto, ponte acá para esta otra foto, que si haces esto. Entonces con esa ropa que le ponen, que no puede estar así ni moverse, está incómoda, sudando allá. Las bodas. No es que esté mal, pero hay distintas ocasiones que los novios no pueden disfrutar la boda. Ponte aquí, ponte allá. Todo el mundo en la recepción, todo el mundo se fue, por eso es que bueno. Que cuando se puede alquilar el lugar y viene la gente detrás y limpian, qué chévere. Pero no así los cumpleaños, no así distintas actividades. Por eso hay que tener la mente correcta cuando se hacen las distintas actividades. Si usted va a hacer una actividad, va a invitar a los hermanos de la iglesia para su hogar. Usted va a hacer algo sencillo, como un cumpleaños, donde está la familia y hay otros invitados. Pues usted piense bien qué es lo que usted va a estar haciendo ahí. Usted va a agasajar al cumpleañero o la cumpleañera, pues esa debe ser su mentalidad. O sea, no se agobie innecesariamente por cosas que son secundarias a lo que se está haciendo. ¿Parece esto suficientemente sencillo como para poder entender el punto que estamos llegando aquí? Pues lo que está diciendo esta porción aquí es que el Señor atravesaba ese lugar y allá Marta lo recibió. El Señor no la llamó por teléfono. Señor no le envió un mensaje de texto. No se comunicó con ella por Facebook. Señor llegó allí. Hay personas quienes todavía tienen esa costumbre. Llegué. Antes, aún con teléfono, había personas quienes llegaban a los sitios. En el campo, ahí me cuentan que unos parientes de nosotros, había una persona que llegaba y visitaba y decía, me voy dentro de un momento, pero quédese a tomar café. Está bien, me tomo el café, pero me tengo que ir antes de que oscurezca. Y así era. Llegaba, tomaba el café, estaba allí, pero no se vaya tan rápido que acaba de tomar café. Y seguía hablando un ratito, se entretenía. Pero mire, quédese a comer de una vez. No, mira, que es que me tengo que ir. Desde que llegabas estaba despidiendo. Y estamos hablando en Jayuya. Estaba despidiendo desde que llegaba. Y así estaba 3 días en la casa. Estaba despidiéndose desde que llegó y se quedó 2 noches. Pero todo el mundo la conocía. Y no era que estaba mal de sus facultades, es que esa era su costumbre. O sea, llegaba y estaba así. Estaba todo el tiempo despidiéndose. Y pues, como ya la conocía y todo el mundo la amaba muchísimo en la familia. Pues no, pero mire, quédese. Si total, ¿qué usted va a hacer? No tiene animales que darle de comer, qué sé yo, qué sé cuánto. Después la llevamos, no se preocupe. Y así era. Pues, el Señor llegaba y era una bendición para los que estaban en la casa poder recibirle. Y si él decidía que se quería quedar, pues imagínese la gran bendición que pudiera el Señor posar esa noche ahí. Pues, Marta los recibe. Y están ellos felicísimos de que pueda estar él ahí. Aquí ya hemos hablado sobre esto. Ahora bien, hay una serie de cosas que se presentan en este pasaje. Solamente estamos haciendo la introducción de a dónde fue que se quedó el Señor, quién fue que vio. Pero ahí hay otra hermana, que es la que vimos fotografiada en aquella porción, ¿verdad? Que todos dijeron, esa tiene que ser María. Pues seguro que estaba embelesada escuchando al Señor. Hay una diferencia entre ellas dos. Ustedes se fijan que puede haber lugares donde hay dos hermanos, y usted dice, esos dos muchachos salieron del mismo vientre. Pero qué diferentes son. Qué distintos son en cómo actúan, en cómo hablan, en cómo reciben las situaciones. Pues estas dos hermanas no eran diferentes de cualquier otra dos hermanas. Vemos nosotros que Marta era activa, era eléctrica, era impulsiva. Tenía que estar haciendo algo, moviéndose, ella actuaba. Pero María era más suave, más, en Puerto Rico decimos, a la buena de Dios, con calma. Esa no la mataba a nadie, esa no moría de presión alta. No, esa pues, podía estar tranquila ahí, que se cayera el mundo alrededor de ella. Ella sabía lo que ella tenía que estar haciendo. No era que fuera vaga, no me parece que eso es lo que está describiendo aquí. Entonces, hay un asunto de perspectiva. Hay instancias que nosotros vemos algo y cuando nos acercamos a evaluar realmente qué fue lo que vimos, eso mismo era lo que vimos. Pero hay otras cosas que las vemos y pensamos que eso es lo que es, y cuando nos acercamos es algo totalmente distinto a lo que nosotros pensábamos que era. Pues las personas también es así. Hay instancias que pudiéramos ver una acción de parte de alguien. Y si la vimos fuera de contexto, pudiéramos nosotros malinterpretar qué fue lo que pasó ahí. Un gesto, una contestación. Pudiéramos nosotros llegar a una conclusión errada respecto a qué fue lo que pasó. Tenemos que nosotros ver las cosas en contexto y estar preparados a aceptar que no todo el mundo actúa igual que nosotros. Hay ciertas cosas que para nosotros son lo absoluto, ¿verdad? Y dice la hermana Marshall, se nos ve afectada la salud y empezamos a ver todo de una manera distinta. Yo les dije que yo bajé el colesterol, ¿verdad? En un mes, el Señor me ayudó, pero yo tuve que tener disciplina. Estuve 6 meses con medicamento, no funcionó. Obviamente, yo me tomaba la pastilla de Lipitor o de Crestor y lo bajaba con un vaso de manteca. Y eso no funciona. Pues yo dije, hay algo que está mal aquí, hay ciertas cosas que para mí son sentido común. Yo quiero vivir mucho, ¿verdad? Para disfrutar esas hinchas todo lo más que yo pueda. Y los 6 hinchitos que Dios me dio. Y los que vengan por ahí también. Y todos los que se vayan añadiendo, porque se siguen añadiendo por ahí. pues yo dije, voy a hacer algo. En el nombre del Señor, yo voy a respetar lo que Dios me ha dado, mi cuerpo. Voy a cambiar, no estoy haciendo dieta. Todos estamos haciendo dieta, todos hacemos dieta, ¿verdad? Antes mi dieta era, pues, chuleta, lechón, que todo eso es muy bueno. Todo tipo de carne, todo tipo de leche, queso, a mí me encanta el queso. Los jugos, refresco, todo. Pues eso era una buena dieta para mí, pero no me estaba haciendo bien a mi cuerpo. Y yo dije, voy a cambiar mi dieta. No va a pasar hambre, yo no puedo pasar, yo no sé eso de pasar hambre. No puedo. Y dije, otra cosa que no estaba haciendo era que no estaba haciendo ejercicio. Pues para hacerle una historia larga corta, yo dije, me propongo en el nombre del Señor a cambiar mis hábitos. Cambié la leche, no estoy comiendo queso, nada frito. Entonces la gente dice, Dios mío, pero eso no es vida. Y yo estoy pensando en lo que sí puedo comer en vez de lo que no estoy comiendo. Yo como pechuga de pollo, de distintas maneras. Yo no me aburro de la comida, hermano. A mí me gusta comer. Salmón, tilapia, pescado, distintos tipos de pescado. Las viandas me fascinan. Puedo comer vianda. Papas hervidas, papas sancochadas, papas pasadas por agua. A veces de las tres formas juntas. Distintos tipos de papas, papas asadas, pero no fritas. Mucha ensalada, me fascinan las ensaladas. Entonces, con vinagre y aceitito de oliva, muy bueno. Avena todas las mañanas. Y así, nada de pan, nada de arroz una vez en semana o dos veces en semana, pero no como me lo comía antes. En un mes me hice la prueba, el domingo pasado, yo les dije cuáles fueron los resultados. Pasó un mes, fui, no estaba muy optimista cuáles iban a ser los resultados, y cuando lo miré, hermano, yo dije, esto fue el Señor. Lo miré y yo me quedé pasmado, porque los resultados estaba todo normal, tendiendo a lo mínimo. Mejor que con el primer medicamento que me había tomado, con Lipitor. ¿Qué me dice eso? Pues me dice que si yo le doy prioridad a unas cosas, pues esas cosas funcionan. Entonces, a lo que iba. Desde ese momento, por eso hay personas quienes entran en algún tipo de dieta, usted lo escucha y dice, los fulanos y tal, lo único que habla es de esto. Que si de comidas crudas, que si de vegetales, que si... Es que nuestra perspectiva vivencial cambia. Uno cambia el enfoque. Yo no estoy diciendo que comer lechón es un pecado. Dios me libre. Usted coma el lechón. Si el lechón le cae bien y usted se hace los análisis y usted no le sube, coma el lechón, coma el suyo y el mío. Obviamente, después que yo vea que todo está funcionando bien, si de vez en cuando aparece un cantito de lechón por ahí, pues yo me lo comeré. No lo voy a rechazar. El detalle es que si yo sé que si hay eso y hay otra cosa, pues entonces debo comerme la otra cosa. Nuestra perspectiva cambia de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a nuestras circunstancias. Estas dos jóvenes, o estas dos mujeres, su perspectiva respecto a las cosas era distinta. Marta estaba construida de una forma y su mente, su psiquis, era muy distinta a la de su hermana. Por lo tanto, su actuación iba a correr paralelo a cómo estaba su psiquis. Vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo aquí. Mira esto. ¿Cuál es Marta y cuál es María? Pues seguro. Todos sabemos, ¿verdad? Aquella es María, está embelesada, y aquí está Marta, que está, como dirían los muchachos en estos tiempos, alta de odio. Los muchachos utilizan una expresión así, que la primera que yo lo escuché me resultó bien estridente, pero me hace sentido. ¿Sabes que las personas que están así ahora? Los muchachos dicen que eso es estar alto de odio. Cuando alguien está bien molesto, pregúntenle a Ámbar y a Clara. Estás alto de odio. No, está así bien molesto. Pues así está Marta, hermano. Marta está furiosa, molesta. ¿Tendría razón para estar molesta? Depende. ¿Quién dice que tal vez sí? ¿Quién se atreve a defender esa tesis? Hermano Pablo. Permita, yo quisiera que quedara grabado, hermano, para que lo escuchen en otro sitio.
Que toda la carga la estaba llevando ella porque Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Y ella estaba preparando comida para ese montón de personas. Y la otra estaba escuchando al Señor hablando al Rey de Reyes, y a ella le interesaba más lo que Jesús estaba hablando que estar en la cocina.
Amén. O sea que desde la perspectiva de Marta, ella estaba haciendo lo correcto. Ah, pues recuerden, estamos hablando en un contexto, un tiempo, y aún en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos, a pesar de que los hombres también podemos cocinar y cocinamos, los hombres también podemos hacer tareas que son del hogar y las hacemos, muchas veces esas cargas recaen de manera bien natural sobre la mujer. Viene gente a visitar, de pronto, ¿quién va a cocinar? Pues uno presume que va a ser la mujer. No siempre es así. No siempre es así. Hay instancias en las cuales los varones no perdemos nuestra varonilidad por nosotros decir, yo quiero cocinar ahora. Yo quiero cocinar hoy. Cógete un descansito, yo me encargo. No te preocupes. Eso es parte de cuando uno puede hacerlo, pues mire, hágalo. ¿Y usted sabe cuántos puntos va a acumular, hermano Pablo? Uno. Yo siempre se lo he dicho, usted acumula un punto a la vez. Usted no piense que va a acumular 10 puntos porque cocinó. Usted acumula uno. Cuando le lleva el buque de rosas, no le compre 12 rosas, hermano. Le compra 12 rosas a rosa. Con esas 12 rosas acumula un punto. Pues mire, dése las esparciditas. Dele una rosa hoy. Pasado mañana. Entonces, así acumula los 12 puntos. ¿Verdad? Separadito. Yo no le tengo que decir esto. Usted me puede sentarse y decírmelo a mí. Pues mire, aquí vemos nosotros que está ella. Ella siente que está justificada y está molesta por la situación. Y María, ciertamente, pues no podemos meternos en la mente de ella, porque Lucas pues es un narrador objetivo, ¿verdad? Él no narra de manera omnisciente, no sabe lo que está en la mente de María. Pero uno puede llegar a la conclusión de que María, lo importante para ella estaba... Yo pensaría, ¿verdad? Pudiera yo decir, María lo que estaba pensando era, pues, somos nosotros tres. O quizás Lázaro andaba por ahí, no se menciona Lázaro. Lázaro quizás llegaba más tarde. Y quién sabe, otras personas llegarían más tarde. Un poquito más adelante se habla sobre otra visita que hizo el Señor a la casa de ellos, que fue cuando le ungieron, ¿verdad? En Juan se narra, Juan dice que se le ungió con el perfume de alabastro los pies del Señor. En otra porción se habla que se le ungió la cabeza, se le derramó el perfume sobre la cabeza, pero sabemos que ahí se le ungió. Y muchas personas entienden que fue María. Esa fue otra instancia, no fue la misma instancia. Pero fuera cuatro personas que fueran a comer, o seis personas, o diez, María estaba diciendo, pues, eso es algo que nosotros hacemos todos los días. Ya Marta tomó la iniciativa. Gloria a Dios. Pues ella, que sigue haciendo aquello allí, porque el que yo vaya para allá, pues... quizá no va a hacer mucha diferencia. Quizás estoy pensando yo, ¿verdad? No puedo decirles a ciencia cierta. Y tal vez también en su corazón estaba, pues, el Señor va a bendecirnos con su enseñanza. Nos podemos las dos perder este espacio y dejarlo aquí en lo que preparamos todos. O una de nosotros puede recibir la bendición y hacerle llegar la bendición a la otra. Fuera cual fuera la situación, no sabemos. Pero sí entendemos a base de lo que dice la palabra del Señor en esa porción tan y tan breve, que era lo que estaba en el corazón, al menos, de Marta. Y más adelante vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro Señor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentada a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La palabra clave aquí es preocupada. Y fíjese, la traducción al castellano, la traducción al español, pues, para nosotros, ¿qué es estar preocupado? Hermano Andrés, ¿qué es estar preocupado? ¿Usted ha estado preocupado en algún momento? ¿Nunca ha estado preocupado en su vida? ¡Gloria a Dios! ¿De vez en cuando? ¿Pero qué es eso de estar preocupado?
No...
Cuando alguien se preocupa por algo, ¿qué queremos decir eso? Mira, fulano está allí, cabizbajo y pesaroso. Parece estar preocupado.
No tengo idea, hermano, pero yo en el caso de las dos hermanas, es que ellas Yo, para mí es que no le gusta la cocina como a muchos.
Ok, está muy bien, aceptada su contestación, Joselito.
Cuando tú te preocupas es cuando tú te agobias por algo antes de tiempo. O sea, te preocupas.
Muy bien.
De aquello, y muchas veces en realidad el preocuparse no tiene ningún fin porque no puedes hacer nada sobre ello muchas veces. Y si verdaderamente no puedes hacer nada sobre ello, no te debería preocupar porque
exacto,
no puedes cambiarlo. Pero sí, uno siempre se preocupa.
En español, ese término pues pudiera verse de distintos modos. Quizás Joselito es muy cierto. Pero también es cuando algo nos concierne. Algo nos preocupa. A mí me preocupa, ¿verdad? Ver, me preocupa el bienestar de mi familia. Eso me preocupa. O sea, que yo quiero que ellos estén bien. Yo quisiera poder proveer para ellos en el nombre del Señor. Yo quiero que estén saludables, ¿verdad? Yo quiero poder proveerles a ellos lo que necesitan. Yo quiero que estén felices, que estén en paz, que estén seguros. Eso para mí es una preocupación. Eso no quiere decir que eso necesariamente me quite la paz, pero eso es algo que a mí me concierne. Ahora, lo que dice Joselito también es muy cierto. Hay instancias en las cuales nosotros nos agobiamos. Podemos hacer tanto y como no podemos hacer lo otro, hay ciertas cosas que no están a nuestro alcance. Eso nos llena de una tremenda ansiedad, de estrés. ¿Verdad? ¿Qué estrés? A veces es cuatro. Es tanto y tanto y tanto. Pues es necesario que nosotros superemos eso. En inglés está el término concerned y preoccupied. Preoccupied en inglés es como se utiliza en el término griego que está ahí. Preoccupied es cuando usted está agobiado, angustiado por una situación. He's preoccupied, ¿verdad? Está cargado, arrastrado por la carga, que es lo que significa la palabra en el término original en griego, ¿verdad? Está siendo arrastrado por la situación. Eso es estar preocupado. En el contexto este que está aquí, hermano Dani.
Al pastor, al maestro.
Ajá.
Porque uno, si tú tienes una visita en tu casa, tú no te vas a ir a cocinar y dejarlo plantado en una esquina. Entonces María te atendía al maestro mientras Marta atendía la cocina.
Marta, ¿entendía eso que usted acaba de decir?
Ella no lo estaba entendiendo. No. Ella se sentía que, mira, se puso allá relajada y yo aquí estoy afanada.
Exacto.
Pero de verlo de nosotros, yo lo veo que de mi parte hicieron un buen team.
Muy bien. Y lo que le dice el Señor más adelante, pues el Señor opinaba un poquito diferente. Yo quizá hubiese pensado como usted dice, pero cuando leemos la próxima porción nos damos cuenta que Jesús nos hace entender que pudo Marta haber obrado de manera distinta. Recuerden, Jesús iba de camino hacia la cruz. No se sabía si él regresaría allí. Obviamente Marta no sabía eso. Marta estaba en su afán del diario. Ella estaba siendo Marta. Uno es como uno es. Así es como uno es. Ahora, las circunstancias nos cambian. Las experiencias nos cambian, hermana Marcia.
Ahí denota también que Jesús era mucho más de la casa.
Exacto.
Al ella decirle al Señor, dile que me ayude, o es como decir, hay una confianza entre ella y entre esa familia y Jesús, porque no a todo el mundo que va a tu casa, que está atendiendo a alguien, tú te atreves a decirle, mira, dile a este que deje de hablar contigo y se vaya conmigo. O sea, Jesús era de la casa, Jesús era de confianza, y él denota todo lo que está pasando, es que ellos había una cordialidad diferente.
Amén.
Que hace que Marta se ocupe de una cosa y María de la otra.
Amén. Y fíjense, el contexto cultural es importante verlo. El asunto de recibir a las personas en tu hogar y que puedas tú tratarlos como ellos merecen, ¿verdad? Ser hospedador, ser hospitalario, bien importante, clave. Y vemos aquí un tipo de contradicción. Vamos a verlo más adelante y es necesario que podamos internalizarlo. A pesar de que ciertas cosas muchas veces pudieran ser, se esperaría que nosotros actuáramos de un modo, pero casi todo tiene excepción. Hay que ver cómo son las cosas dentro de su justa perspectiva. Y muchas veces la realidad es que nos afanamos. Y aquí estamos hablando de algo que es esencial: servir al Señor. Marta estaba clara. Yo voy a servir al Señor. O sea, Él merece que yo le dedique todo mi tiempo. Por lo tanto, un sacrificio de mi parte, aunque yo cocino todos los días, pero no estar con Él un momento para que Él pueda estar bien, para que Él pueda alimentarse. Recuerden, Jesús, completamente hombre, 100% hombre, y ellas lo tenían ahí de manera tangible, lo podían tocar, lo podían abrazar, lo podían besar. Por lo tanto, para Marta, ver al Señor del modo que lo vemos nosotros a 2000 años de distancia era muy difícil. Para usted y para mí se nos hace bien fácil, tenemos el beneficio de que conocemos la palabra, sabemos que Jesucristo, Hijo de Dios, Dios encarnado, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Bueno, nosotros lo vemos en la palabra. Pero para Marta, este Jesús, el que nosotros conocemos, el que sabemos que es el Hijo de Dios, que confiamos, sabemos que cura, que sana, y que es especial, pero más allá de eso, bien difícil ver, hermana Úrsula.
En los hogares es que lo vemos normal que alguien en la casa pues ayude en la parte del trabajo y la cocina y que la otra persona pues por lo menos atienda al que está visitando para que se complemente uno al otro y todo quede bien. Ahora, si vamos a pensar cómo suceden las cosas cuando los hijos, por ejemplo, crecen, dicen, porque a veces Karen me lo dice a mí, cuando los hijos crecen, dice, yo no hubiera querido que tú estuvieras lavando mi ropa, haciendo mi comida, buscando juguetes buenos para dármelo en Navidad. Me hubiera gustado mejor que tú te hubieras sentado a hablar conmigo. Y ahora que yo estoy grande, pues podrías recordar tantos incidentes en que yo te veía tan afanada y yo lo que quería era tu atención. O sea, que si vamos a ver, decimos que sí, que debe haber el balance, pero el ser humano, el interior de uno, lo que desea es la comunicación, la relación con Padre, con Jesús, con los demás. Amén. Y en realidad, pues, una persona que te quiere mucho no va a fijarse que tú no le hayas tenido comida, porque si tú llegaste de momento no puede haber comida para ti. Y entonces, pues, hay unas cosas que uno piensa, ¿verdad?, que son lógicas, pero hay otras que sentimentalmente ayudan más si hay la comunión. Amén. Y la unión.
Amén. Y aquí lo esencial es ver cómo es que nosotros atendemos al Señor. ¿Será más importante afanarnos en lo que es mecánico, ritualístico y litúrgico, o realmente tener una relación con el Señor? Me explico. En estos tiempos, sucede mucho, hay distintos lugares donde lo que es mecánico respecto al servicio es más importante que lo que realmente está sucediendo. Usted pudiera ir y que sea, pues, ¿qué pasa, fulano de tal? Y lea la palabra. Leyó la palabra. Todo el mundo dijo amén. Dijeron amén. Se pusieron de pie. Se sentaron. Se arrodillaron aquí. O se pararon allá. ¿Por qué nosotros nos ponemos de pie cuando vamos a orar? Porque a alguien se le ocurrió decir, ¿verdad?, que debemos ponernos de pie. Obviamente, si el pastor dice, vamos a ponernos de pie para orar, está bien, fantástico. Pero hay instancias en las cuales el pastor dice, quédense ahí sentados y vamos a orar. Porque no es que hay que orar de pie o orar arrodillados o sentados. Es que oremos. De pie, sentado, arrodillado, es lo mismo para el Señor. Ahora, si usted en su corazón, usted dice, yo demuestro un gesto de humillación delante del Señor a arrodillarme para orar, y eso es lo que usted siente en su corazón santo y bueno. Gloria a Dios por eso. Pero si arrodillarte es más importante que el acto de orar y hablar con el Señor, pues tienes un problema. Y esto, lo que este pasaje nos hace meditar. El evento, el afán, superó la, la bendición que pudo haber recibido Marta en ese instante. Y María absorbió más, hermana Lupe.
Lo que pasa es que Marta estaba preocupada por terminar la comida, para que el Señor comiera. Estaba pendiente a lo material, mientras María estaba pendiente a lo espiritual.
Amén, amén. Muy bien explicado. Me parece que eso es exactamente lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? María oía sus palabras y Marta estaba envuelta en los quehaceres, lo cual la llevó a molestarse. Ahora, Marta, no podemos ser injustos con ella. Podemos decir, pues entonces Marta estaba ahí harta de odio por culpa de ella. Pero ella estaba haciendo lo que ella entendía era lo correcto. Ahora, más adelante, ella le pregunta al Señor. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Dos veces Marta. Simón, Simón. O le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo que iría a la cárcel y daría su vida incluso si fuera necesario por él. El Señor le dice, Simón, Simón. Es necesario que tú sepas que antes de que el gallo cante una vez, ya tú me habrás negado tres veces. Pues, el Señor, con mucho amor, con mucho cariño, le tiene que hacer una aclaración. Nosotros no tenemos que levantar la voz, sonar antipáticos para poder llamarle la atención a alguien. Cuando nosotros amamos a las personas, le hablamos claramente. Aire a aire, para que se pueda entender. Y él le dice, afanada y turbada estás. Afanada, y esta palabra la hemos utilizado en varias ocasiones. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán, Josué? El estar enfiebrado con eso, ¿verdad? Pero cargado con eso, ese es el afán. Porque dice, es importante que te afanes, ¿verdad? Hazlo bien. Ahora, no es bueno estar afanado. Vaya usted a entender eso. Haz las cosas con afán. Haz las cosas bien. Dedícale tu energía, tu atención a aquello que vas a hacer. Hazlo bien. El viejo mío decía, hay una sola oportunidad para hacer las cosas bien. Hay tiempo de sobra para hacer las cosas mal. Una sola oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Ves? Y nos afanamos para que las cosas queden bien. Pero ese afán, cuando se convierte en una carga, cuando llega el punto de angustiarte, pues es dañino. Yo no padecía de presión alta hasta que me dieron un cargo en mi trabajo que requería administrar mucho dinero. Un proyecto que estuve administrando 2.5 millones de dólares y para mí era bien, bien importante que no quedara la más mínima duda de que todo ese dinero estuviera utilizado donde supone que estuviera utilizado. ¿Sale? De 2.5 millones se convirtieron en 3 millones porque vieron que los proyectos iban bien y yo solicitaba otras ayudas y llegaron. Gloria a Dios. Pero todas esas cuentas, cada vez que salía un informe, llevaba la firma ¿de quién? Mía. Mucha gente trabajando bajo mi supervisión. Y yo tenía 32 años por allí. Y yo decía, Padre, si tú no eres el que haces esto, yo no sé dónde voy a dar. Pues la cuestión es que un día empiezo a sentir unos dolores de cabeza raros y una pesado aquí y se me iban las fuerzas. Alguien me dijo, eso no está bueno, deberías ir al hospital. Cuando fui al hospital, tenía la presión arterial por las nubes. Tuvieron que ponerme un suero y unos medicamentos ahí. Y de allá para acá, Norvás, Atenolol y yo somos amigos. Y así ha sido. Hay personas quienes pueden lidiar con la ansiedad, con las cargas, distintas que otras personas. Pero todo esto tiene un efecto fisiológico porque Dios nos construyó así. Hay personas que uno dice, a ese no lo mata nadie. Que usted lo ve y dice, ¿ustedes los gatos? El gato tú lo pones ahí. Todo el día allí. Y de momento sale, ¡miau! Para que le den de comer. Y usted le da de comer, allá comió, se sacudió, se pasan un rato lamiéndose, va y rascan las uñas en no sé qué cosa, y vuelve y se acuesta en el mismo sitio. Ese no lo mata a nadie. Hay gente que trabaja mucho. Hay gente que ustedes los ven, trabajan y qué sé yo qué, y siempre están tranquilos. ¿Cómo está esa presión? Nítida. No les afecta la presión, qué sé yo qué, pero hay otros asuntos donde tienen que trabajar. Pues mire, Marta era de las que lo más seguro tenía la presión arterial alta. Porque aparecía algo y ella tenía que resolverlo rápido. Estaba esto, Marco, esto, hay que ponerlo donde va. Afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y ya? Esas fueron las palabras del Señor. Pregunto yo, una sola cosa es necesaria. ¿Qué es esa cosa a la cual se refería el Señor? Bueno, yo no tengo la contestación. Yo tengo unas varias posibles contestaciones. ¿Qué usted piensa pudiera ser una contestación a esa pregunta? Porque no hay ningún compendio que diga, aquí busque en tal sitio cuál es la contestación a lo que el Señor dijo. La palabra de Dios, dice Lisa. Esa es una de las posibles contestaciones. Una sola cosa es necesaria, la enseñanza de parte de nuestro Señor. ¿Habrá otra posible contestación? La relación con Cristo. ¿Verdad? Aprovechar la presencia del Señor será una posible contestación. Todas esas cosas juntas. O sea, todas esas cosas juntas, distintas, son una sola cosa. Cuando el Señor está presente, hermano, no desperdicie la oportunidad. Absorba su presencia. Digiera su presencia. Aproveche su presencia. Hay un momento en el día, que más que otros momentos en el día, que usted siente una tranquilidad, una paz. No es que ese es el único momento en que Cristo está. Pues ese momento, ¿cómo usted lo dedica? Yo le puedo decir que usted no debe hacer. A ese momento que tú estás así de momento y tú dices, ¡ay, qué chévere! Aquí como que esto es mejor que trabajar. Y usted se sienta ahí y usted siente como una paz. ¿Verdad? Puede que haya una parte de su casa. Hay lugares que a veces usted se siente más cómodo en la casa que en otro. O una parte del patio, o un momento de la semana. Que usted dice, este momento, ¡ay, tan chévere! Y hay gente que lo daña. Ese momento va y cogen el celular y empiezan a mandar mensajes de texto. Allá. Los muchachos nacen así ahora. Y usted lo ve todo el tiempo ahí. Ya no chupan dedo. Ahora chupan el iPad. Y lo ve ahí todo el tiempo. O prenden el televisor. ¡Ay! Tengo 20 minutos. Prendo el televisor. Y allá sale, qué sé yo quién sale en el televisor. Basura, porque eso es lo que presenta la televisión. Por bueno que sea lo que supuestamente lo que estén dando ahí, basura lo que están dando en la televisión. O cogen el periódico. O yo no sé, 20 cosas que no deberíamos estar haciendo. Ese momento, si es el momento que usted más apacible tiene en el día, más tranquilo usted está en el día, es un regalo de parte de Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al Señor. Y reconocer que el Señor es. Cuando yo tengo ese momento así que yo digo, lo primero que se me sale es gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres conmigo. Y es un momento que la oración puede ser silente. O sea, tú puedes estar sentada allí, ese momento de tranquilidad, simplemente contemplando al Señor. Contemplarlo. Yo solamente me puedo imaginar la tremenda fortuna que tenían estas mujeres. Tener al Señor Jesucristo allí delante de ellos y ellos estando conscientes de quién era ese que estaba allí. Era como estar sentado ahí embelesado mirándolo. Porque lo que salía por aquellos labios era una bendición detrás de otra, una bendición detrás de otra, una bendición detrás de otra. Imagínense eso, hermano. Nosotros que solamente podemos leerlo a través de la palabra Imagínense tener al Señor delante de nosotros, así como estamos nosotros aquí, y que pudiera Él nos estar hablando. No habría una palabra malsana, sarcástica, fea, llena de odio, nada, nada de eso. Todo lo que venía de parte del Señor era bendición. Ciertamente para todos aquellos quienes le amaban y le habían reconocido como quien Él es. Pues eso le dice el Señor. Una sola cosa es necesaria y era eso, absorber su presencia. Aprovecharse de que Él estaba allí ahora. Porque más adelante es bien probable que Él no podría estar, aunque Él regresó. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué? Pues eso. Aprovecharse de que Cristo estaba ahí, sentarse a sus pies, porque el que se sentaba a los pies del Maestro era el discípulo. Y aunque para aquellos tiempos era bien raro que una mujer pudiera sentarse a los pies de un maestro, porque las mujeres, pues ciertamente, pues eran ciudadanas de tercera categoría. Pero para Cristo Jesús, eso no era así. Para Cristo Jesús no había diferencia entre hombre y mujer en lo que respecta a la valía del ser humano. Pues ella se sentó a los pies del Señor. Y lo último que dice es, la cual no le será quitada. ¿Qué no le será quitado? Pues eso, pues lo que el Señor nos da, lo que nosotros recibimos como bendición de parte de Cristo Jesús, nadie te quita eso, hermano. Nadie te puede quitar la bendición de tú haber podido tener la experiencia de estar en la presencia de Cristo Jesús. Y usted y yo recibimos esa bendición a diario. No solamente los domingos, los martes, los días que nos reunamos aquí en la iglesia. Nosotros recibimos esa bendición todos los días. Ahora, la pregunta es, y con esto voy terminando, ¿dónde están tus prioridades? Porque algunas personas pudieran decir, pues, es que el servicio al Señor es ser evangelista, ir a través del mundo y llevar la palabra del Señor. Es plantar iglesias, es ser pastor, es ser predicador. Todas esas cosas santas y buenas. La palabra dice que son necesarios. Pero todos nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Todos tenemos una responsabilidad. Ahora es importante nosotros estar claros respecto a cuáles son nuestras prioridades. Y si nuestras prioridades están mal sentadas, pues ¿quién las va a cambiar? Usted no me puede cambiar mis prioridades a mí. Yo tengo que hacer un esfuerzo consciente. Si yo voy a cuidar de mi salud física y yo me tomo la Lipitor con la manteca al cochinito esa, con 3 cucharadas de manteca al cochinito detrás, ¿a quién yo estoy engañando? En el nombre del Señor me tomo la Lipitor con las 3 cucharadas de manteca al cochinito. Eso es blasfemia, hermano. Ahora, no me malentiendan, ¿verdad? Porque pudiera parecer al hermano James, ahora se convirtió en un fanático de la alimentación. Obviamente, después que uno entiende las cosas de cierto modo, uno quisiera que las personas lo entendieran también, pero yo sé que mi cuerpo no es igual que el de todas las personas. Y yo sé lo que yo tengo que hacer para yo mantener mi salud. Ahora, mi salud física no es más importante que mi salud espiritual. Yo puedo cuidar mi cuerpo. ¿De qué nos sirve el ejercicio? Decía el hermano Pablo. De poco aprovecha el ejercicio. Yo puedo hacer ejercicio, puedo comerme toda la lechuga que exista en el mundo y puedo tener una dieta bien saludable, bien nutritiva, pero si yo no le estoy dedicando tiempo al Señor, de nada me sirve eso. Y esto no estoy diciendo que esto solamente aplica a aquellos quienes no han conocido al Señor. Por el contrario, hay muchas personas quienes son creyentes. Yo no tengo por qué dudarlo, pero el tiempo que le dedicamos al Señor es ínfimo. Te puede estar ocupado, te puede tener mucho trabajo. Todo eso es para el Señor. Lo importante es que usted tenga sus prioridades bien, bien claras. Pues con esto terminamos, hermano. Hablando de las prioridades. Hay cosas que nos mantienen ocupados, pero ocuparnos en el Señor es más importante que todas esas cosas. Y ciertamente, todo lo que hacemos debemos hacerlo enfocados en que Cristo Jesús es nuestra prioridad. Conocemos, usted sabe que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? A veces nosotros decimos el amén porque sabemos que ahí es donde va el amén. ¿Pero estamos viviendo el amén? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que debemos formularlo siempre. Y por último, siempre que podamos ver que hay unas prioridades en conflicto con algún hermano, pues debemos pensar bien cómo vamos a nosotros a evaluar la situación. Yo he aprendido desde hace mucho tiempo que es necesario dar el beneficio de la duda al otro. Hay instancias en las cuales yo a veces digo, es que yo soy exagerado. O yo estoy siendo prejuiciado en esta circunstancia. A veces el tiempo pues nos da la razón. Sin embargo, no podemos nosotros disparar de la baqueta, como decimos aquí. Por el hecho de que un hermano o una hermana sirva al Señor distinto a como yo le sirvo, no quiere decir que ese hermano o esa hermana es menos que yo ante los ojos del Señor. O sea, una cosa es que llevemos al mismo objetivo de una manera distinta. Yo no estoy diciendo que hay distintos caminos para llegar a Cristo Jesús, para llegar a la salvación. Pero hay cosas en las cuales nosotros podemos estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Bueno, lo que estábamos diciendo. Hay personas quienes, pues, para ellos en la semana, pues se tienen que congregar el miércoles. Nosotros nos congregamos martes. Hay personas quienes tienen que estar 7 días en la iglesia. Nosotros estamos 3. Estamos 2. Hay ciertas cosas, hermanos, que pudiéramos nosotros ser bien, bien específicos para poder ilustrar a qué se refiere la palabra aquí. Pero para cada uno de nosotros hay una ilustración que solamente nosotros podemos dar. Solamente yo sé si mi servicio para el Señor constituye afán o no. Y me parece que eso es lo que resume este pasaje. Marta y María representan, dentro del contexto de lo que acabamos de estudiar, dos perspectivas, de múltiples perspectivas que pudiera haber respecto a la necesidad que hay de saber cómo debemos servir al Señor. Hay quienes se afanan y hay quienes se afanan de manera correcta. El afán nuestro debe ser en aprovechar todas las oportunidades que Cristo nos da de poder absorber su presencia en nuestra vida y de poder ser dignos representantes de su evangelio. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus quejas respecto a lo que acabamos de estudiar? ¿No, hermano Gerardo?
Marta amaba a Jesús tanto como María, y estaba tan contenta de que estuviese Jesús allí tanto como María, porque quizá María dijo, mira quién está aquí, ahora yo aprovecho, le hago todas las preguntas que voy a hacer, voy a aprender de lo que sea para seguir comentándolo, y pues fue como decimos nosotros, más presentar y aprovechó el momento. Pero amén. A lo mejor Marta amaba a Jesús tanto como María. No. ¿Segura? Necesariamente porque estaba acá bregando con otras cosas, lo tenía como fuera. Es como yo estaba comentando la marcha, yo tengo estos dos gemelos, y si tú vas a casa, pues voy a estar seguro que hay uno que va a estar al lado tuyo, y ese es Pulgue, hablando y llevándote para aquí, enseñándote esto para allá, y el otro va a estar allá. Uh-huh. Y así, no quiere decir que no conté eso, no sí, te seguro. Quieren ni están contentos porque tú estés allí. Amén. Es que hay uno más presentado que otro.
Eso es así, ¿no? Y vemos cómo es que los roles se invierten más adelante. ¿Verdad? Más adelante el Señor regresa, está con ellos en la casa. Marta está atendiendo a todas las personas, está sirviendo las mesas, y María lo unge, ¿verdad? Con el perfume. Esa es la ocasión que Judas se queja. Pues ella está ungiéndolo, y el Señor no se queja respecto al servicio que está dando Marta, que está correcto en ese momento, dentro del contexto de lo que está sucediendo, hay muchas más personas. Y el momento que Lázaro se enferma, que muere debido a su enfermedad, el Señor regresa, quien sale al encuentro es Marta. Y María se queda sollozando, lamentando la situación. Los roles ahí se invierten. Vemos nosotros que las perspectivas pudieran, dentro de distintas circunstancias, cambiarse, porque nosotros no somos las mismas personas todos los días de nuestras vidas. Hay un proverbio chino que dice, uno nunca pisa el mismo río dos veces. algo así. Quizás José Lito se lo puede decir en chino, pero yo se lo puedo decir en español. Y la situación es que nosotros somos gentes cambiantes. Todos los días escuchamos, leemos parte de la palabra, escuchamos este estudio, compartimos, y de pronto lo que nosotros pensábamos y lo que estábamos siendo en ese momento ya deja de ser. Y la intención es que mejoremos todos los días. La semana que viene vamos a estar viendo un pasaje en 1 Samuel 24. No se trata de mí. Ustedes conocen este pasaje muy bien también. Saúl está persiguiendo a David por la envidia. Ahí, Saúl está harto de odio. Porque ve que están vitoreando a David, que ciertamente lo merecía porque había ganado distintas campañas de guerra, pero él está celoso. Entonces, posterior a eso, la porción que vamos a estar viendo en el capítulo 24, léalo, 15 versículos nada más, venga preparado para hacer preguntas, para contestar preguntas y para compartir en lo que vamos a estar estudiando. Les invito a que tengan una palabra de oración. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado, en especial, mi Señor, por poder estar delante de ti. Gracias por mis hermanos hermosos quienes se han dado cita en esta mañana para estar aquí en tu casa de adoración. Gracias porque cuando estamos juntos, somos iglesia. Este lugar sin nosotros no es iglesia, mi Señor, y nosotros lo entendemos así. Pero no podemos ser iglesia, mi Señor, sin tu presencia en medio de nosotros. Y por eso es que reconocemos la fortuna de tenerte aquí con nosotros hoy. Te imploramos, Padre Santo, que tú continúes bendiciéndonos a través del día. Gracias por nuestro hermano Dani, mi Padre Santo, que le vemos aquí, ejemplificando, Padre Santo, tu poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes. Te imploro, Padre Santo, que tú poses tu mano santa sobre él. Y si hubiese alguna incomodidad en este momento, Padre Santo, en tu gran misericordia y en tu gran poder, tú quieras, Padre Santo, sanarle completamente. Te pedimos por la hermana Natalia para que tú le des fortaleza ante la situación que tiene que enfrentar en estos tiempos. Que se haga tu voluntad, Padre Santo, y que todo sea para glorificarte a ti. Te pedimos ahora que tú te quedes con nosotros y que nos ayudes a estar pendientes a tu voz a través de lo que resta de culto y que podamos compartir, mi Señor, en la unión de hermandad, Padre Santo, en Cristo Jesús, a través de lo que resta, Padre Santo. Te pedimos por nuestro pastor de manera especial, sé tú con él, mira la palabra que tú has puesto en su corazón para este día, permite, Padre Santo, que esta fluya de manera poderosa y que cada uno de nosotros podamos ser sabios y estar atentos a tu voz a través de tu santo en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Dios le bendiga, hermano.